desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Borgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. También tenemos una entrevista con Berta Hernández, una bailarina mexicana que vino algunas veces en Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el gobierno había preparado pasos estratégicos para hacer frente a una posible sequía en varias áreas este año. La Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo Nacional de Indonesia, a través del Comité Nacional de Geoparques de Indonesia, tiene como objetivo que Indonesia tenga tantos geoparques con estatus global como los reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura o UNESCO para 2024. Más de 11.000 personas han sido desplazadas por las inundaciones en dos estados de Malasia, Johor y Sabah. Sufrieron fuertes lluvias que provocaron inundaciones. Rusia ataca Ucrania después de que los países occidentales prometen tanques de batalla. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el gobierno había preparado pasos estratégicos para hacer frente a una posible sequía en varias áreas este año. El vicepresidente Maruf Amin, en un comunicado de prensa en la base de la Fuerza Aérea Samsudin Nur en Banjarmasin, Kalimantan del Sur, el viernes dijo que había pasos estratégicos como patrullas contra incendios, varios pasos tomados por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura en coordinación con la Fuerza Armada de Indonesia, la Policía Nacional y también la preparación del gobierno local. Aparte del aspecto técnico, según el vicepresidente, el gobierno de Indonesia también ha llevado a cabo medidas sustantivas y coordinación a través de una reunión de coordinación a nivel ministerial presidida por el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud Ende, seguido por el personal del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para anticipar varias cosas que podrían ocurrir. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo Nacional a través del Comité Nacional de Geoparques de Indonesia tiene como objetivo que Indonesia tenga tantos geoparques con estatus global como los reconocidos por la UNESCO para 2024. Coordinador del Plan de Acción de Geoparques del Comité Nacional de Geoparques de Indonesia, Togu Pardede, en Bandung, Jawa del Oeste, dijo el viernes que actualmente hay seis geoparques con estatus global. Luego hay cuatro geoparques que han pasado a ser declarados mundiales por la UNESCO, por lo que solo quedan dos. Togu Pardede agregó que otros dos geoparques que están destinados a recibir el estatus de la UNESCO son el Geoparque Meratus, Kalimantan del Sur, Geoparque Karanggulung, Jawa Oriental, También es optimista de que el objetivo de 12 geoparques con estatus de la UNESCO en Indonesia se logrará para 2024. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, animó a los jefes regionales a prestar mayor atención al desarrollo de los pueblos turísticos porque han demostrado su eficacia para fomentar la reactivación económica. Sandiaga Uno, en una declaración escrita en Jakarta el viernes, dijo que el pueblo turístico es un programa emblemático porque ha demostrado ser un ganador pandémico. Destacó que en medio de una situación de pandemia, el nivel de visitas turísticas ha aumentado de manera bastante significativa. Sandiaga Uno agregó que en los últimos 2 años, el nivel de visitas turísticas a los pueblos turísticos ha aumentado entre un 30 y 50%, especialmente en las áreas de Java Central, Java Oriental y Java Occidental. El Ministerio de Agricultura de Indonesia está preparado para intervenir en la tecnología de mecanización agrícola para enfrentar el potencial de una crisis alimentaria mundial. El ministro de Agricultura de Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, en su declaración en Jakarta el viernes, dijo que las intervenciones de tecnología mecanizada eran muy importantes para aumentar la producción nacional de alimentos. Syahrul Yasin Limpo alienta a las filas de la Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Agrícolas a expandir el uso de herramientas y maquinaria agrícola en toda Indonesia, una de las cuales es a través del programa Taxi de Herramientas y Maquinaria Agrícola. Syahrul también espera que se pueda aumentar el uso de los préstamos comerciales de personas agrícolas para que se conviertan en el esquema y la opción más fáciles para expandir el alcance de la agricultura en toda Indonesia. Indonesia condena la operación israelí en Jenin, Cisjordania, que mató a 9 palestinos el jueves 26 de enero hora local. La operación fue promocionada como la más letal en años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, a través de las redes sociales el viernes 27 de enero, afirmó que las acciones brutales de Israel complicaron los esfuerzos para lograr la paz en el Medio Oriente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia agregó que Indonesia pidió a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas que instara a Israel a respetar los derechos de la población palestina. Más de 11.000 personas han sido desplazadas por las inundaciones en 2 estados de Malasia. Johor y Sabah sufrieron fuertes lluvias que provocaron inundaciones. Hasta el jueves por la noche había 5.528 víctimas de inundaciones en Johor y 6.331 víctimas de inundaciones en Sabah. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, citada en la página Channel News Asia el viernes 27 de enero, dijo que esta cifra había aumentado con respecto a las 3.973 víctimas de inundaciones en Johor que se registraron 24 horas antes. La agencia de noticias Barnama informó que 55 centros de socorro había abierto a las 8 horas del jueves para acomodar a los evacuados por inundaciones en Johor. Segamat es el distrito más afectado de Johor, seguido de Kluang y Mersing. Una serie de ataques con misiles y aviones no tripulados lanzados por Rusia en Ucrania el jueves 26 de enero hora local mató al menos a 11 personas. Esta serie de ataques se produjo un día después de que Alemania y Estados Unidos prometieron tanques de batalla a Ucrania. La última ola de ataques rusos se produjo cuando el Kremlin declaró que consideraba a los tanques como una participación directa en el conflicto. Estas fueron las noticias.
Oh, oyentes, la primera noticia viene de Jember, Java Oriental. El Jember Fashion Carnival sigue reforzando la cooperación con Japón en el desarrollo de la cultura indonesia a través del arte y la cultura, para perfeccionar el talento de los niños de ambos países como forma de paz mundial. La embajadora del JFC en Indonesia, Sakura Ijuin, declaró el martes en Yakarta que en 2020 el JFC ha organizado el Carnaval Mundial de los Niños, que conecta a niños de 15 países de todo el mundo con la esperanza de construir la paz a través de una amistad mutuamente beneficiosa a pesar de la crisis de COVID-19 mediante las artes y la cultura. Según ella, la diversa y hermosa cultura de Indonesia será uno de los bellos modelos para enseñar la paz al mundo. Con Indonesia, el JFC considera que muchos niños, especialmente de los países de la ASEAN, pueden intercambiar aprendizajes sobre sus respectivas culturas. La siguiente noticia viene de Makassar, Sulawesi del Sur. La ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur, se está preparando para ser incluida en la red de ciudades saludables de los países de Sudeste Asiático o ASEAN. El alcalde de Makassar, Muhammad Ramadan Pomanto, en Makassar el martes pasado, dijo que la ciudad de Makassar, junto con otras ciudades de los países de Sudeste Asiático, estaban preparándose para ingresar a las ciudades saludables según las instrucciones e indicadores de la Organización Mundial de la Salud. Ramadan Pomanto dijo que uno de sus compromisos era proporcionar instalaciones públicas y sociales, como instalaciones deportivas, que pudieran ser utilizadas por la comunidad. Además, el estilo de vida de las personas que también contribuyen a mantener la limpieza es un elemento importante en la creación de las ciudades saludables. Concluimos con la noticia de Tanjung Pinang, las islas de Riau. El monasterio Dharmasasana, de 300 años de antigüedad y situado en la ciudad de Tanjung Pinang, provincia de las islas Riau, fue visitado por numerosas personas en la festividad del Año Nuevo Chino de 2574. El encargado del monasterio Dharmasasana, Ahua, dijo: en dos días, el número de visitantes fue casi 1 millar de personas que fueron dominados por los chinos para llevar a cabo las oraciones del Año Nuevo Chino. De hecho, muchos visitantes que no son chinos acuden a visitar uno de los monasterios más antiguos de la provincia de las Islas de Riau, por ejemplo, los musulmanes, simplemente para llenar la festividad del Año Nuevo Chino. El templo, construido hace unos 200 hasta 300 años por inmigrantes de China continental, presenta una arquitectura colonial y ornamentos chinos con un tejado a dos aguas. La existencia de este templo es prueba de la existencia de chinos en esta zona desde los tiempos del Reino de Riau. Esas son todas las noticias de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 28 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de enero del año 1958. Se crea en Dinamarca el juego Lego. El 28 de enero de 1958, la empresa danesa de juguetes Lego creaba su famoso juego de bloques tal como lo conocemos hoy en día. Lego Group fue fundada en el año 1932 por el carpintero Ole Christensen. Este había puesto en marcha un negocio de muebles de madera, el cual fracasó. El carpintero, ante su complicada situación económica, comenzó a fabricar juguetes a partir de la madera que aún conservaba en su taller. En sus inicios, Lego producía piezas de alta calidad como aviones y barcos de madera. A pesar de lograr una buena posición en la industria, sus juguetes no se vendían en grandes cantidades. El punto de ruptura llegó en el año 1949, ya habiendo incorporado el plástico como material para la fabricación de sus juguetes. Lego lanzó al mercado unos pequeños bloques de plástico que podían encastrarse para construir distintos diseños. Sin embargo, estos ladrillos aún presentaban presentaban problemas técnicos. Los modos en los que se unían y los diseños resultantes eran muy limitados. En 1958, Gottfried, el hijo de la Oelker, mejoró el diseño incorporando tubos huecos en la cara inferior de los bloques y luego se convirtió en el exitoso juego tal como lo conocemos en la actualidad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de enero de 1986, explosión del transbordador Challenger. El transbordador espacial Challenger, designación NASA, fue el segundo orbiter del programa del transbordador espacial en entrar en servicio. Su primer vuelo se realizó el 4 de abril de 1983 y completó 9 misiones antes de desintegrarse a los 73 segundos de su lanzamiento en su décima misión, el 28 de enero de 1986, causando la muerte a sus 7 tripulantes. El Challenger fue reemplazado por el transbordador espacial Endeavour, que voló por la primera vez en 1992, 6 años después del accidente, el cual ocurrió al fallar un anillo O de su cohete impulso derecho. La falla en los anillos se debió a la sobrecompresión repetida durante el montaje. Esto permitió que una columna de fuego se escapase y quemase el tanque de combustible externo. El hidrógeno líquido del tanque derramado comenzó a arder, cortando las abrazaderas. El cohete impulsor se balanceó y golpeó el ala derecha de la nave. Esto causó que el montaje completo virase bruscamente y el flujo de aire supersónico se separó rápidamente al Challenger. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voiceofindonesia.id. Berta Hernández es una bailarina mexicana que vino por primera vez a Indonesia en 2008 hasta 2010 para aprender la danza de Indonesia. 2 años después vino de nuevo y el año pasado vino otra vez con su novio para disfrutar las ciudades de Indonesia, sobre todo las que están en Java. Nuestro compañero Advent Tambun tiene más detalles en la entrevista. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Saludos desde Radio Republic Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Radios oyentes, ahora vamos a volar tan lejos, a una ciudad tan bonita en México, para hablar, conversar con Berta Hernández, una bailarina mexicana, pero baila los bailes indonesios. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Berta?
Hola, ¿qué tal, Advent? Gusto en saludarte de nuevo.
Sí, esa es la segunda entrevista que hemos hecho. La primera vez hemos hecho durante el COVID, pero con otro modo, era por teléfono, ¿no? Ahora con Zoom sería mucho mejor, se puede ver directamente. Berta, tú has venido aquí a Indonesia 3 veces, 2008, 2012, y luego viniste de nuevo 2020, hace un año, hace 2022, un ratito, ¿no?
Sí, y apenas.
Apenas, ¿verdad? Una palabra sobre Indonesia, Berta, ¿por qué viniste aquí 3 veces?
Una palabra, pues danza.
Danza, danza viene siempre aquí a Indonesia. Uh-huh. Y durante estos años, ¿sigue conectando con Indonesia por danza, o me refiero a que tú participas en eventos, enseñas danza en Indonesia o da exposiciones sobre danza en Indonesia, Berta?
Así es a lo que me dedico, es de mis principales ocupaciones actualmente.
¿Presentar danza indonesia?
Sí, presentar, enseñar y preparar espectáculos también.
¿Nos podría contar un poco los mejores momentos de tu presentación de baile indonesia en México?
En México, de los mejores hay.
Muchos.
Sí, pues han habido muchos de lo que... Pues a mí me gusta mucho el contacto con la gente mientras bailo, entonces... Aunque he bailado en teatros, ¿no? Con la iluminación y estos teatros grandotes y así, que es también muy agradable. A mí me encantan las funciones al aire libre y que cabe mucha gente y que es para el público y que es hasta gratis, ¿no? Que la gente va a disfrutar y se ve atraído y se queda ahí por gusto. Entonces, de las que más he disfrutado son así, en el Zócalo de la Ciudad de México, por ejemplo, con el Festival de las Culturas Amigas. Es un festival muy grande que se bailan danzas de todo el mundo y el escenario pues es ahí en el Zócalo, ¿no? Que es esta plaza gigantesca que está el Palacio de Gobierno y que está todo el mundo ahí, ¿no? Entonces ese es de mis favoritas que he tenido. Sí, esa es de mis favoritas y de la que te contaba que fue reciente, o sea, como bueno, escogiendo dos nada más, recientemente que bailamos en Oaxaca. En Oaxaca es un estado de la República, ¿no? Yo vivo en la Ciudad de México, pero pues Oaxaca es más lejano, ¿no? Y no está, digamos, no es la gran ciudad como aquí, ¿no? O sea, en cantidad de gente. La ciudad de Oaxaca, pues sí, ya es bastante cosmopolita y hay mucho turismo y todo, pero bailamos ahí en la ciudad de Oaxaca y también bailamos en la montaña, en un pueblo muy remoto que se llama Yagavila. Yagavila significa el árbol que canta. En Oaxaca hay muchísimos músicos tradicionales y mucha danza también, y en especial en ese pueblo hay muchas orquestas y muchos músicos, entonces ya tienen el arte en sí. Y además de todo, es tan remota que, por ejemplo, el internet no es muy bueno, ¿no? Entonces están viviendo su vida en un lugar hermoso, en la montaña, así es fascinante también el paisaje, ¿no? Entonces tienen pues sus propias tradiciones y bueno, fuimos invitados por los misioneros del Verbo Divino, que son misioneros católicos, que hay varios padres que de estos misioneros hay varios padres que son de Indonesia. Entonces fue muy interesante que el padrecito quería que la gente que va a su parroquia conociera su cultura. Entonces para ellos fue algo como que no conocían, que nunca habían visto, y les encantó, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho que llevé mi máscara de Barong, que es este dios balinés, que protege a toda la isla. Y mira, tengo un collarcito que lo trae ahí. Y entonces es una, yo bailando con la máscara y interactúas con la gente. Entonces, esto es de lo que más me gusta, interactuar con la gente, que pueda ver la reacción del público, de que les gusta, ¿no? Que lo están disfrutando y eso lo disfruté muchísimo. Y que atraía la máscara tan solo, aunque no estuviera bailando, tan solo de verla, la gente se quedaba así muy emocionada y quería y se acercaban a preguntarme quién era o qué pasaba, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, esas a mí, ese tipo de veces que he bailado son de las que más me fascinan.
Wow, interesante, muy interesante. Un contacto directo con la gente por medio de danza. Me imagino que durante esa visita tuya, en un lugar artístico, ¿no? Donde hay muchos artistas, también hay unas conversaciones artísticas sobre baile con la gente de allí, me imagino.
Sí, claro, aunque digamos que no, o sea, por ejemplo, si piensa uno que conoce, o sea, no es que allá vayan muchos grupos de ballet o de danza hip hop o de otras danzas, ¿no? O sea, como que ellos tienen lo que se baila en el pueblo, digamos, entonces... justamente es como dices, que tienen algo artístico ya muy innato, aunque no conozcan cosas de todo el mundo porque están muy en su cultura, pero les llama mucho la atención y de eso que sí, o sea, sí es verdad porque las preguntas que hacía la gente también eran diferentes, ¿no? Ajá, sí es en un como artista nato, sí, más que por ejemplo, no es que sean que haya muchos grupos que vayan de gira o que sean súper famosos, de músicos sí, no, de danza no tanto, pero realmente, ¿qué te diré? O sea, es un pueblo que tendrá, no sé, 5,000 personas o hasta menos, es muy pequeño en realidad, no, yo creo que 1,000, no sé, y fíjate que, imagínate qué tan lejos estaba que de la carretera, todavía por la montaña nos subimos en terracería durante 6 horas, o sea, adentro, adentro, adentro de la montaña. Entonces, para ellos también es difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, en realidad están ahí casi todo el tiempo.
Berta, tú has venido de nuevo, como has mencionado, como he mencionado antes, en 2022, ¿no? 2022 viniste de nuevo, esta vez viniste más hacia una, me imagino, hacia más disfrutando más la vida del turismo, ¿verdad?
Sí, al principio del viaje fue eso. Sí.
Y cuéntame las ciudades más interesantes para ti aquí en Indonesia.
Bueno, pues de la más interesante para mí, yo creo que es Yogyakarta. Sí.
¿Y por qué Yogyakarta? Eso sería la primera ciudad elegida, ¿vale?
Bueno, elegida sí, pero no la primera que visitamos. Okay. Sí, Yogyakarta, pues es muy bello el palacio y el parque de agua. Está como cuando entraron, ¿no? Los musulmanes a Indonesia y pusieron sus sultanatos, sus palacios, y se hace una mezcla también, ¿no? O sea, como que no es que se instaure como algo ajeno, ¿no? Sino que se mezcla con lo que ya había ahí. Eso me parece muy interesante y muy bonito, ¿no? Que estén pues los gamelanes activos, en la escuela y que pues también esté lleno de arte, que sea pues yo creo que lo que tiene Indonesia y también México pues es que son lugares muy hermosos, ¿no? Llenos de naturaleza y que eso tiene que ver con cómo se desarrollan, yo pienso, ¿no? Y la diversidad que hay también cultural con la diversidad de la naturaleza. Entonces, pues tiene eso, ¿no? Y ya también como esta zona como más ciudad, de ciudad, más cosmopolita, así la calle Malioboro, y también sabes que el batik, ¿no? O sea, ver todo el trabajo de telas que hay en Yogyakarta, del batik, que es pues también un arte muy elaborado, teñir las telas con cera, ¿no? Y hacer estas diferentes tintas y lo que queda, ¿no? Y además también me gusta que son telas que sí puede ser arte, ¿no? Sí puede ser como una tela que cuelgas en un cuadro, pero me gusta que son telas que en Indonesia se ocupan, ¿no? Que es la ropa de uno, ¿no? Que tienen un uso.
Y después
eso
de
más o
la
menos.
Ciudad de Yogyakarta, ¿cuál es la segunda ciudad más recomendable para visitar aquí en Indonesia?
A mí de Yakarta, que es donde tú estás, me gusta mucho bueno, en general, también es muy cosmopolita como Ciudad de México y también esta parte muy de edificios es muy como, muy moderna, ¿no? Y a mí, pues, lo que he estado, lo que más me llama la atención de por sí es como lo antiguo. Entonces estuve en Kota Tua, que es esta parte antigua de Yakarta. Entonces, me gusta pensar en el pasado, ¿no? De que fue esta ciudad que tomaron también los holandeses. Entonces hay una mezcla de arquitectura y en Kota Tua, pues, se ven estos edificios, viejos y también, pues, está bien conservado, ¿no? Es bonito. Me gusta mucho el Museo del Guayán, que es donde está la colección de títeres de todo el mundo, pero bueno, sobre todo me gusta ver los de Indonesia y también de máscaras, ¿no? De máscaras para bailar, para actuar. Entonces es de lo que más me gusta. Entonces, como que llegando, la idea fue conseguir un hospedaje que estuviera ahí en la Kota Tua, ¿no? Entonces, conseguimos es como entre hotel y hostal, como un hotel, se llama Bobo Box, y es un hotel que tiene unos cuartitos así pequeñitos, y muy sin nada llegas a dormir, ¿no? Y tiene su baño, está muy limpio y bien, bien en general, porque Yakarta, pues es una cosa impresionante también la cantidad de gente, ¿no? Que puede ser muy chocante. Fue la primera ciudad que visitamos y pues mi novio no conocía Indonesia o era su primera experiencia, entonces para él su primera experiencia ya que fuera la ciudad de Yakarta fue como no, o sea, como si ya venimos de la ciudad, ¿qué es esto? Ya luego se dio cuenta que hay otro ritmo, ¿no? Que no íbamos a estar ahí metidos pero fue la primera entrada, sí, y porque había muchísima gente, bueno, hay muchísima gente de por sí y con el COVID tenían zonas restringidas, entonces se quedaba la gente como alrededor de la de esta zona, que es como el centro histórico,
Berta, desde Yakarta, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por compartir con la radio de Indonesia, Radio Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Berta, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Atben.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih menanda. Ku kan terus hadapi, melangkah dengan pasti. Aku kan menatap masa depanku, mengejar mimpi. Ku manusia yang tak kena menyerah.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en las islas de Riau. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes visitan la Regencia de Lingga en las Islas Riau, deben probar las especialidades gastronómicas malayas hechas de sagu. La Regencia Lingga es el productor de sagu en las Islas Riau desde la época del Sultanato Riau Lingga de Johor Bahru, que posteriormente fue desarrollado por el sultán Sulaiman Badrul Alamsyah II, 1857-1883, como el sultán Lingga de Riau. Hay una variedad de alimentos a base de sagu que puede degustar, por ejemplo, cerdo de sagu, plato de sagu, papilla de Lombok y kapurun. De los diversos tipos de alimentos elaborados con sagu, le presentaremos las gachas de Lombok. Estas gachas fueron designadas como un patrimonio cultural inmaterial de Indonesia en el año 2018. Estimados oyentes, las gachas de Lombok hechas de sagu con como el principal ingrediente, cocinadas con verduras que incluyen hojas de cecor, albahaca, espinacas de gara dulce, hojas de cúrcuma, hojas de mani, hojas de clavo, etc. Junto con varias especias que se han triturado, tales como chalotes, ajo, hojas de cúrcuma, apio y pimienta. Las gachas de Lombok generalmente se come en el desayuno o también se usa como sustituto del almuerzo porque llena. Ahora las gachas de Lombok también se sirven a menudo cuando se reciben invitados que visitan la Regencia de Lingga desde el extranjero o fuera de la región. Estimados oyentes, las gachas de Lombok saben más deliciosas cuando se sirven caliente. No solo delicioso para la mayoría de las personas en la Regencia de Lingga, las gachas de Lombok también se consideran una medicina natural, como la medicina hervida. Para la gente de Lingga, las gachas de Lombok también tienen su propio significado, a saber, armonía, complementariedad y como antídoto. Usted puede encontrar gachas de Lombok en varios lugares de Lingga. El precio es relativamente económico, alrededor de 10.000 a 20.000 rupias por ración. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con las gachas de Lombok de las Islas Riau. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
takut bila ku rindu. Jangkai aku lagi, ku tak mau kamu tak ada. Sedih hampiri hati yang sunyi, ku ingin kamu di sini. Memelukku hingga nanti. Sakit sedihmu juga milikku, senangku pun pasti milikmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. En el evento de miscelánea de hoy trata sobre un estudiante de la escuela primaria de Nusa Tenggara Oriental. Ganó competición internacional. Los niños de la nación lograron otro gran logro en el escenario internacional. Kaisar Angels Henrik Meutnunai, estudiante de segundo grado de escuela primaria de Nusa Tenggara Oriental, que ganó el primer lugar en el concurso mundial internacional de Abaco 2022. El concurso mundial internacional de Abaco 2022 es un concurso mundial de matemáticas y Abaco organizado por el Abacus Brain o Jim ABG. El estudiante conocido familiarmente como Nuno logró vencer a otros 7.000 participantes de todo el mundo. Fue el único estudiante de Indonesia que logró el primer puesto en la competencia desde que se fundó ABG 2023. En el evento, a Nono se le dio la oportunidad de demostrar sus habilidades en matemáticas. Se le pidió que respondiera preguntas formuladas oralmente por el jurado. Nono pudo responder todas las preguntas de manera rápida y precisa en solo segundos. En la competencia de matemáticas de clase mundial, Nono logró completar 15.200 archivos. En un archivo había 10 preguntas, por lo que el número total de preguntas en las que Nono trabajó en un año fue de 152.001 preguntas que se probaron en forma virtual y escuchando en inglés. En tanto, el segundo ganador lo ganó un participante de Qatar que trabajó en 7.502 archivos o 75.820 preguntas, solo la mitad de las preguntas que no logró resolver. Y el tercer ganador de Estados Unidos, que trabajó en 6.138 archivos o 61.380 preguntas. El evento finalizó con la entrega de un premio del fundador de Abacus Brain, o Jim USA, a Nono en forma de trofeo, certificado y un premio en efectivo de $200. Además de ganar competencias de clase mundial, Nono también ganó la Olimpiada Linterna de Matemáticas de Astra Foster School.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Java Central, titulada Banyu Kali, que será cantada por Dini Aditama. Oyentes, la canción Banyu Kali o El agua rápida del río habla de los sentimientos de una mujer que ama a un hombre durante mucho tiempo, pero nunca puede expresar sus sentimientos. Su amor es tan fuerte como el agua del río que fluye corriente arriba y si se represa podría causar una inundación. Bueno, vamos a escuchar a la cantante Dini Aditama en la canción javanesa titulada Banyu Kali. Oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.